Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 7 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Toman alumnos y padres de familia a Escuela Salvador Azuela Rivera por falta de maestros. Cubriendo el turno completo, mantuvieron la puerta cerrada y no permitieron el acceso a nadie a fin de manifestar su inconformidad y de exigir que haya pronta solución al problema. La posibilidad de que una máquina analice sentimientos. Como parte del quinto seminario de aprendizaje e inteligencia computacional, se impartió la conferencia plenaria Programación genética en concursos de análisis de sentimientos, la cual versó acerca de la manera en que algunos algoritmos son capaces de categorizar los textos y clasificarlos de diferente manera. Cultura musical y un regalo especial para los laguenses. En rueda de prensa se presentaron los pormenores para la cuarta edición del Festival Internacional de Guitarra en Lagos, a realizarse del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el que habrá conciertos, conferencias, clases magistrales y un concierto. El culmen del evento será la ejecución de una pieza musical inédita dedicada a Lagos, un evento que no te puedes perder. Y San Juan de los Lagos tendrá nuevo comandante de seguridad. Tras laborar 6 meses en el cargo, Miguel Ángel Adrián Trujillo será relevado por Javier Martínez Espinosa, según indicó el presidente municipal. ¿Y por qué los restaurantes en Veracruz son económicamente más accesibles? La estudiante en administración en el Centro Universitario de los Lagos, Pamela Monteón, da respuesta a dicha variante a través de una investigación realizada como parte de una estancia universitaria. En información estatal, abate Fiscalía a presunto líder de célula criminal en Lagos de Moreno. Durante el tiroteo, 2 personas resultaron lesionadas, entre ellas un policía investigador. Y publican reglas para la Fiscalía de Desaparecidos. 5 días después de nombrar a la fiscal especial para la búsqueda de personas desaparecidas y de anunciar la entrada en funcionamiento de esta dependencia, el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz publicó el acuerdo para formalizarla y las reglas a las que se sujetará. En los titulares nacionales, ONU y Comisión Nacional de Derechos Humanos por un fiscal independiente y autónomo. El organismo internacional pide que la designación sea mediante consulta pública, llama a González Pérez a que en este cambio institucional no primen intereses particulares. Y México en la alerta por la llegada de Katia, que se convirtió en huracán. Se anunciaron medidas preventivas para enfrentar la llegada de este huracán que impactará en las costas del país la noche del viernes y podría poner en riesgo a varios estados que se encuentran en una situación vulnerable tras el paso de la tormenta Franklin. En información internacional sobre el huracán Irma, tras dejar un silencio aterrador en Barbuda, arrasa Anguilla y Punta Turks y Caicos. El 90% de Barbuda ya no existe, la tormenta hizo estragos esta madrugada en Anguilla y ahora se encuentra a 155 kilómetros al norte de Punta Cana. La Casa Blanca maniobra para regularizar a los Dreamers a cambio de fondos para el muro con México. La propuesta republicana rechazada de plano por los demócratas convierte a 800.000 inmigrantes en rehenes de una negociación cuyo final se vislumbra oscuro.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues muy buenos días y muchas gracias por tu sintonía en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estás escuchando Señal Informativa Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, te mando un saludo a través de estos micrófonos y te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy, más adelante, en nuestra sección de opinión y análisis, escucharemos La Estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, quien hace una crítica al segundo informe de gobierno del presidente municipal. Te recomendamos que la escuches. También, si quieres ponerte en contacto con nosotros, recuerda que puedes hacerlo, puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas o tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También, si gustas llamar, están disponibles para ti los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Queremos que nos escribas y que nos llames. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Toman alumnos y padres de familia escuela Salvador Azuela Rivera por falta de maestros. Cubriendo el turno completo, mantuvieron la puerta cerrada y no permitieron el acceso a nadie a fin de manifestar su inconformidad y de exigir pronta solución al problema.
Yo creo que es injusto por no tener maestros que nos den clases, porque como así aprendemos. Entonces se me hace injusto no tener maestros. Yo quiero tener maestros para mejorar nuestra inteligencia y ser grandes en cuando crezcamos, para seguir preparándonos y luchar fuerte por nuestros derechos.
La mañana de este miércoles 6 de septiembre, alumnos y padres de familia de la escuela primaria Salvador Azuela Rivera, ubicada en Colonia Arboledas de San Martín, tomaron las instalaciones de dicha institución para manifestar su inconformidad con la falta de dos maestros para grupos de tercer y cuarto grado, así como para exigir pronta solución al problema. Sin dejar entrar a maestros ni a alumnos, permanecieron desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:45 de la tarde. Y es que, según señalaron, el ciclo escolar 2017-2018 dio inicio con cuatro grupos sin profesor al frente, pero a la fecha la Secretaría de Educación solo ha cubierto dos vacantes con contratos de interinato, mientras que para los otros se tomó la decisión de contratar a dos maestros por cuenta de los padres de familia para evitar que los niños se quedaran sin clases. Al respecto, habla Patricia Nería Costa, directora del turno matutino de esta escuela.
Desde que empezó el ciclo escolar nos faltaron tres maestros. Entonces, la secretaría ya sabía que había cuatro vacantes porque unos subieron por ascenso y así, situaciones. Ellos ya sabían que no iba a haber maestro. Me mandaron nomás una. Tenemos 15 días pagando maestro. Tres maestros estuvimos pagando, dos semanas y nada. Hasta apenas el 1 de septiembre nos pagaron una interina y todavía nos faltan dos. La supervisora debe de gestionar, el jefe de sector. Todos saben que aquí faltan esos dos maestros. Entonces los papás están inconformes porque ellos están pagando 2,000 y tantos cada semana por pagar a los maestros. Lo fácil sería para presionar es decir, ¿saben qué? No vengan estos grupos, tercero y cuarto, porque no tienen maestros. Pero a mí no se me hace justo para los niños.
Padres y madres de familia que acudieron a la toma de la escuela también se mostraron inconformes con tener que pagar por su cuenta a un maestro de educación física, como lo hacen actualmente, debido a que desde hace 14 años no ha sido asignado alguno, así como por haber tenido que construir un aula y dar mantenimiento a la escuela también por cuenta de los fondos de la Sociedad de Padres de Familia. Escuchamos ahora algunas de sus voces.
Que se habla mucho de la reforma educativa y últimamente en el informe de gobierno del Peña Nieto se llenó la boca de la reforma educativa y todo lo que está haciendo, pero lamentablemente aquí en esta escuela hay carencia de maestros y de muchas cosas. Ya construimos salones, entonces ¿qué pasa? ¿Qué procede? Nosotros queremos apoyo. ¿Y qué quieren, niños? ¡Griten!
¡Maestros!
En este movimiento que estuvimos haciendo, pasó una maestra de otra escuela, me dijo que había solicitado la plaza de esta escuela, Salvador Azuela Rivera, que la mandaron hasta cerca de León, que porque estas plazas ya estaban ocupadas. Se me hace injusto que mientan así, ya queremos los maestros, ya no los queremos, los exigimos porque es nuestro derecho. Es una escuela pública, como tal tiene que ser atendidos esos niños. Nosotros como sociedad de padres de familia no tenemos por qué solventar el pago a los maestros, siendo que la secretaría debe cubrir esos puestos.
Estamos pidiendo el apoyo al gobierno, ya que nosotros hemos sido los que hemos estado cooperando para costear los salarios de algún maestro que nos ha venido a apoyar. De igual manera se ha hecho por ahí en una aula que hemos cooperado los padres de familia porque no ha habido respuesta del gobierno. El único que le estamos pidiendo es algo para la educación de nuestros hijos.
De acuerdo con la directora del plantel, tanto el jefe de sector como el supervisor de zona tienen conocimiento de la problemática, pero a 3 semanas del inicio de clases, ni ellos ni la delegación regional de la Secretaría de Educación han dado respuesta favorable y ninguno de ellos se presentó a la manifestación del día ayer a pesar de haber sido notificados. Hasta el cierre de esta edición solo se contaba con un comentario del delegado regional de la Secretaría de Educación en Altos Norte, José de Jesús Amores Pérez, quien señaló que ya se encontraba haciendo la gestión de los 2 maestros y de la liberación de recursos. Sin embargo, hay que decir que una de las principales preocupaciones y motivos de descontento de los padres de familia es no solo que el problema se ha presentado desde ciclos escolares anteriores, sino que debido a que los docentes que cubren los espacios vacíos lo hacen por contratos de interinato, suelen permanecer por solo algunos meses, provocando varios cambios de profesor por grupo a lo largo del ciclo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues ahí lo ocurrido la mañana del día de ayer. La escuela Salvador Azuela Rivera se suma a las muchas que desde el inicio del ciclo escolar carecen de personal docente en esta región, un problema que las autoridades atribuyen a la falta de presupuesto. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento de ciertas irregularidades en la designación de plazas, ya que año con año siempre existen estos contratos, estos interinatos que de alguna manera, con los que de alguna manera la DERCE, pues sabemos por algunos comentarios que se beneficia con ellos. Pues daremos seguimiento a este tema. Mi compañera Luz Atilano seguirá investigando al respecto.
Señal Universitaria.
La posibilidad de que una máquina analice sentimientos ya es posible. Como parte del 5º Seminario de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, se impartió la conferencia plenaria Programación Genética en Concursos de Análisis de Sentimientos, la cual versó acerca, pues, de la manera en que algunos algoritmos son capaces de categorizar los textos y clasificarlos de diferente manera. Han pasado 3 días desde que dio inicio el 5º Seminario de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, además de la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Artificial, un evento de suma importancia para los investigadores y estudiantes cuya profesión y formación se encuentran íntimamente relacionadas con los avances de estas áreas. Es la primera vez que este seminario, reconocido también por sus siglas como SNAIC, llega a la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos tiene la fortuna de ser el anfitrión. Desde el 4 de septiembre hasta la fecha se han impartido talleres y conferencias plenarias dirigidas a la comunidad universitaria, así como a los visitantes de otras instituciones de investigación y educación, así como para el público en general. Una de estas conferencias corrió a cargo del especialista Ramón Satara Incavada del Instituto Tecnológico de Culiacán, quien habló acerca de la programación genética en concursos de análisis de sentimientos, una manera mediante la cual un algoritmo puede analizar las características de un texto. Escuchamos al ponente, quien da cuenta del procedimiento que se tiene que seguir para que esto sea posible.
Lo primero es, hay que transformar el texto de alguna manera. Hay transformaciones dependientes de lenguaje y transformaciones independientes de lenguaje. El objetivo de todo esto es reducir la cantidad de palabras que tienes en tu vocabulario para que sea más fácil al algoritmo de aprendizaje aprender en ese espacio. Entonces, una vez que ya lo tenemos en vectores, o sea, que ya todos nuestros textos están en vectores, puedes meter una máquina de soporte vectorial, que es lo que estamos tratando de decir aquí. Con eso se resuelve el problema, lo más simple para tratar de resolver un problema de categorización del texto, ¿no?
Satarian Cavada indicó que estos procedimientos pueden ser de utilidad en distintas áreas como mercadotecnia para saber hacia dónde se inclina la opinión de ciertos sectores de la población, pues de acuerdo a la información que los usuarios comparten, por ejemplo en redes sociales, se puede saber ingresando el texto a la máquina y de acuerdo a lo programado en la misma, si lo que el usuario compartió es negativo, positivo o neutro, también se pueden descifrar características de la persona que lo escribió. El investigador indica que en los concursos lo que se busca es dotar a la máquina de la mayor cantidad de conocimiento para aumentar su capacidad de descifrar los textos. Su equipo se ha especializado en dotarla con programación genética.
Lo que estamos tratando de hacer es conjuntar varias cosas. Tratas de poner todo lo que se te ocurra con tal de mejorar tantito. Entonces, es cómo ayudar al algoritmo a la máquina de soporte vectorial, cómo ayudarle para meterle más conocimiento, ¿no? Y lo que se nos ocurrió es el utilizar programación genética para incrementar las capacidades de aprendizaje de tu modelo, ¿no? La programación genética es un algoritmo evolutivo inspirado en principios de evolución, y lo que lo hace diferente es que tiene una representación variable.
Satarian Cavada concluyó su participación diciendo que todavía hay muchas cosas por hacer en el campo de la programación y el análisis de sentimientos, además de que es claro que sobre todo ahora con la tecnología, esta área encuentra un terreno propicio para tener aplicaciones prácticas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, dejarnos algún reporte, algún comentario o incluso pues opinar acerca de la información que te presentamos, por ejemplo, ¿qué opinas de estas escuelas que han empezado el ciclo escolar sin maestros? Si has sido alguno de los padres de familia que pues sus hijos han tenido que sufrir por la carencia de docentes, pues comunícate con nosotros y danos tu opinión. Puedes hacerlo llamándonos al 403-1413 o bien al 01800-701-2119. También puedes mandarnos un mensaje o estar al pendiente de la información en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y también en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Te pedimos entonces que te pongas en contacto. Es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Estás escuchando Señal Informativa con Gabriela Arreola. Señal Cultural.
Ya estamos de vuelta y vamos con más información local. Cultura musical y un regalo especial para los laguenses. En rueda de prensa se presentaron los pormenores para la cuarta edición del Festival Internacional de Guitarra en Lagos, a realizarse del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el que habrá conciertos, conferencias, clases magistrales y un concurso. El culmen del evento será la ejecución de una pieza musical inédita dedicada a Lagos, un evento que no te puedes perder. Al filo de las 11 de la mañana de este miércoles, organizadores y medios de comunicación se dieron cita en una de las principales salas de la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera con el objetivo de dar a conocer y difundir los pormenores del cuarto Festival de Guitarra en Lagos, próximo a realizarse en la ciudad del 29 de septiembre al 1 de octubre. 3 días en los que habitantes del municipio y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de conciertos de guitarristas de talla internacional y también oriundos de México. Asimismo, habrá conferencias, clases magistrales y el concurso nacional de intérpretes de guitarra clásica. Escuchamos a continuación a Hugo Acosta Martín del Campo, quien es director del festival y da cuenta de cómo ha sido la evolución del evento hasta llegar a su cuarta edición.
Este festival es una iniciativa de Cultural Sonata, una asociación civil que no tiene fines de lucro. Nuestra finalidad es llevar la cultura, el arte y específicamente la música clásica pues a la sociedad de Lagos de Moreno. El festival ha ido en crecimiento, el impacto que tiene es cada vez mayor. Nosotros estimamos que en la edición pasada llegamos a 1500 personas que han asistido directamente a los conciertos, a las clases magistrales, a la conferencia y la asistencia que viene también fuera de Lagos de Moreno.
En esta edición, el programa incluye la participación del guitarrista escocés Matthew McAllister con un concierto programado para el 29 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno, la presentación de la michoacana Mariana Gómez el mismo día, pero a las 10 de la mañana en Casa Universitaria, así como un tercer concierto por el guitarrista originario de Veracruz, Ernesto Luna Gómez, que se llevará a cabo el sábado 30 de septiembre a las 8 de la noche en el Templo del Rosario. Para la clausura, la orquesta del festival, formada por participantes del Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica, Hugo Acosta, y demás guitarristas interesados, interpretarán por primera vez la pieza Rapsodia a Lagos, compuesta por el canadiense Tim Phelan, quien se inspiró en las composiciones de los laguenses Antonio Gómez Anda y Apolonio Moreno, una oportunidad única para que los lugareños conozcan y disfruten parte del legado de estos músicos.
Es un estreno, es una premier. Yo lo que garantizo es que la música de Tim Phelan es un éxito. Va a ser una obra de 15 minutos, 16 minutos, pero que se pasan realmente muy rápido. No es música pesada. Y además, pues, ser parte de este acontecimiento. Yo creo que en los 10 años que llevo en Lagos de Moreno nunca había visto algo así. Es decir, que se escriba una obra particularmente con estas características para guitarra, para orquesta de guitarras. Pues es un hecho que no tiene precedente. Entonces, les recomiendo que estén ahí.
Esta pieza, Rapsodia a Lagos, compuesta por el guitarrista canadiense Tim Phelan e inspirada en la música de los laguenses Antonio Gómez Anda y Apolonio Moreno, se estará interpretando en la clausura del Festival Internacional de Guitarra el domingo 1 de octubre en punto de las 6 de la tarde en el Teatro José Rosas Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. San Juan de los Lagos tendrá nuevo comandante de seguridad. Tras abordar 6 meses en el cargo, Miguel Ángel Adrián Trujillo será relevado por Javier Martínez Espinosa, según indicó el presidente municipal.
El primer edil de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda Lozano, dio a conocer que este viernes se nombrará un nuevo director de la Policía Municipal. Javier Martínez Espinosa ocupará el cargo que hasta el pasado 31 de agosto tenía el capitán primero, Miguel Ángel Adrián Trujillo. Al respecto, Anda Lozano habla de dicho cambio.
Y él vino por 6 meses a darnos el apoyo y atendernos, ya que él de una manera tenía otras actividades y otros trabajos que realizar. Y meramente fue un proceso de 6 meses que él venía a darnos un apoyo mientras las cosas podían ir avanzando en San Juan.
En febrero de este año, el Ayuntamiento de San Juan de los Lagos dio a conocer a través de su página de Facebook el nombramiento del hasta hace unos días comisario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Adrián Trujillo, quien fue el sustituto del sargento Ramón Pérez Sánchez, asesinado el 27 de enero en el centro de dicho municipio. No obstante, Trujillo cuenta con un historial que en su momento hizo dudar a los ciudadanos. El 8 de junio de 2016, el periódico El Universal publicó que el ahora excomisario Miguel Ángel Adrián Trujillo fue cesado del cargo de coordinador de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, luego de que un juez penal dictó auto de formal prisión en contra de 4 policías estatales acusados del homicidio de una estudiante. El titular de la Secretaría, Arturo Gutiérrez García, anunció la destitución de Trujillo ante las omisiones y fallas cometidas por los policías en los hechos que hicieron que falleciera Alondra, de 18 años, al disparar sus armas de cargo a la camioneta en la que viajaba la joven cuando realizaban la búsqueda de un homicida. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
¿Y por qué los restaurantes en Veracruz son económicamente más accesibles? La estudiante de administración en el Centro Universitario de los Lagos, Pamela Monteón, da respuesta a dicha variante a través de una investigación realizada como parte de una estancia universitaria.
Maura Pamela Monteón Brito estudia el 7º semestre de la licenciatura en Administración. formó parte del programa Delfín 2017, donde realizó una estancia de investigación en Jalapa, Veracruz, en la Universidad Veracruzana. Trabajó con el investigador y estadista Mario Miguel Ojeda Martínez, un proyecto que explica cómo se fijan los precios de comida en el sector restaurantero. Al respecto, la estudiante del Centro Universitario de Los Lagos detalló dicho proyecto y su realización.
Bueno, mi investigación era prácticamente el saber cómo fijaban los precios en alimentos el sector restaurantero, puesto que es, llamó mucho la atención cómo variaban tanto los precios de aquí a Veracruz, si estamos en el mismo país. En Veracruz la comida es demasiado barata y como administradora pues me preguntaba, ¿es un lugar que no se dedica ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a la pesca? O sea, ¿realmente ellos sobreviven a base de las universidades que hay? No había una razón por la cual los insumos y los productos y servicios de alimentos fueran tan baratos.
Del proyecto, Monteón Brito obtuvo dos resultados. El primero refiere a dichos establecimientos comerciales, en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas, y lo que llevan a que ofrezcan precios muy bajos. El segundo habla del tiempo de vida de estos restaurantes.
Básicamente es que la mayoría de los restaurantes son pymes, o sea, son pequeñitos y están hechos por emprendedores. Realmente no hay un asesoramiento profesional en el cual les expliquen cómo deberían de fijar sus precios y pues hace que los mismos restaurantes sean más competentes entre ellos, por lo que hace bajar más sus costos y pues que realmente no saben si ganan o pierden. De hecho, también hice una estimación de cuánto tiempo duraban y es realmente el ciclo de vida de los restaurantes allá es muy corto. 1 o 2 años cuando pues ya no alcanza ni siquiera a liquidar con lo que empezaron.
La estudiante de administración formó parte de los 60 alumnos del CULAGOS que participaron en el programa Delfín 2017, de los cuales 3 realizaron la estancia en la Universidad Veracruzana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 79 centavos a la compra y en 17 pesos con 79 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 65 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $47.43 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora vamos con la información sobre el clima que tendremos aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental hasta Occidente Centro. Afecta con lluvias a los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y estados del centro. Una nueva onda tropical está afectando a la península de Yucatán, ocasionando lluvias en el sur y sureste. Lo más importante, el huracán tropical Katia, categoría 1, está localizado a 310 kilómetros al noreste de Veracruz, Veracruz. Lleva vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, manteniéndose estacionario. Para su trayectoria se prevé que se mantenga hasta la noche de hoy estacionario y que haga un giro al suroeste. Aunque Katia es un huracán pequeño, de todas maneras estará ocasionando lluvias y fuerte y elevado oleaje al acercarse a las costas de Tamaulipas y Veracruz. Según modelos, indican que tocará tierra entre el viernes de la noche y el sábado de la madrugada en el estado de Veracruz y que es probable que aumente antes su intensidad. Esta información puede cambiar en las próximas horas, por lo que hay que estar atento a los boletines que se estén emitiendo. Por lo pronto lo mantendremos en vigilancia. Tenemos también el huracán Irma, categoría 5. Ambos están alejados del territorio nacional, no nos están afectando. Bueno, aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes, algunas gotas ocasionales por ahí, en la mañana con nubes, en la tarde nublado. El viento dominante volverá a soplar del este, con rachas ocasionales por la tarde, la probabilidad de lluvia hacia lo que es la tarde, alguna lluvia por ahí ligera. El tiempo se espera templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, Temperatura máxima 22 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:32, se pone a las 19:57. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también agradecemos a las personas que ya se comunican con nosotros a este espacio informativo. El profesor Jorge Valleza nos dice: señorita Gaby, le agradezco su trabajo en Radio Universidad. En México debemos estar bien y de buen carácter. Debemos despertar para luchar por la justicia. Durante décadas, el 15% de los malos gobernantes, empresarios y algunos miembros de partidos políticos tienen el 85% de la riqueza nacional. El pueblo de México debe despertar y luchar por la justicia y libertad. Del cielo nos está llegando únicamente ciclones, conforme al artículo 27 constitucional. ¿Qué clase de derecho se le concedió al Ayuntamiento de Lagos para que levanten miles de toneladas de arena? El gobierno federal debe informar a los laguenses y el ayuntamiento está más obligado para hacerlo. Si no se nos informa, podemos decir que los laguenses, que el Ayuntamiento y sus socios son unos saqueadores. Señorita Fabiola, gracias por su bondad y fina atención. Muchísimas gracias a usted, profesor Jorge Valleza, por comunicarse con nosotros. Recuerda que tú también puedes hacerlo. Si quieres llamarnos o dejarnos algún mensaje, puedes hacerlo llamándonos a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. También puedes dejarnos algún mensaje en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con otro corte de estación, regresamos, hay más información para ti.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Ya estamos de vuelta y es momento, como ya lo escucharon, de escuchar la estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, quien hace pues una crítica a este segundo informe de gobierno.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, a través de la avalancha que generaron los medios de comunicación, incluyendo el perifoneo, me tuve que enterar que el lunes, es decir, el lunes pasado, a las 7 de la noche, el Güero Márquez iba a rendir su segundo informe. Y también escuché que se iba a llevar a cabo en Casa Loma. Se me hizo raro, porque siempre lo hacen en el Teatro José Rosas Moreno. Incluso desde hace ya muchos años cierran la calle y colocan carpas para acomodar a mucha gente. Pues ahí voy. Llegué poco antes de las 7. Me entregaron un folleto de 66 páginas, el cual contiene gran parte de lo que dijo el Güero Márquez en el evento. Por cierto, el folleto me llamó la atención, impreso en papel cuché y a todo color. Es decir, hablo de un folleto caro. Ahí empezamos con los gastos innecesarios. Y inmediatamente después entré al salón y pácatelas, como que no esperaba lo que vi. Mucha gente, muchos acarreados, hablo de unas 1400, 1500 personas. Y a esto sumémosle una escenografía de obra de teatro. Pienso que finalmente eso era, porque parecía un monumento al ego o bien el inicio de la precampaña del Güero Márquez hacia otro hueso, aunque él haya declarado que va a terminar su trienio, pero el tiempo y la experiencia me han enseñado a no creerles a los políticos, y en ese grupo de personas pues está López Portillo y también el Güero Márquez. Aquí quiero señalar algo que quizá algunas personas piensen que me gusta buscarle tres pies al gato, pero no se trata de eso. Para mí la puntualidad es esencial, es decir, el respeto al tiempo ajeno. Pues bien, tuvimos que esperar 40 minutos para que empezara el evento. La cita era a las 7 y el Güero empezó a las 7:40. Pues bien, después del plantón empezó el show. Primero el clásico protocolo, después discursos y como punto medular un video bien hecho, hay que reconocerlo, al cual el Güero Márquez lo llamó logros de su administración. Para desglosar en detalle el informe y analizarlo, necesitaría mucho tiempo, pero puedo concretar que según el informe, Lagos es un paraíso en donde todo es felicidad y bonanza, donde no hay delincuencia ni corrupción. A esto sumémosle que según el informe, el campo laguense lleva un desarrollo vertiginoso y como la joya de la corona de la administración, el parque industrial, el cual, según el Güero Márquez, se ha convertido en algo como la fuente de la abundancia. ¿Y sabes qué, radio escucha? No es cierto. La delincuencia avanza tanto en el campo como en la ciudad, y la pobreza sigue marginando a gran parte de la población. Respecto a esto, el Güero Márquez habló de los millones de pesos invertidos en el equipamiento y preparación de los cuicos. Aquí hay de dos sopas: una, o fue una pésima inversión porque los resultados son bajísimos, o bien nos echó una charra. Ahora bien, a los agricultores y ganaderos ya les anda. Los que tienen vacas lecheras están acotados con los precios, apenas la libran, y muchas veces no la libran. Basta ver cuántos establos ya no tienen vacas, y los agricultores también caminan por el filo de la navaja. El Güero Márquez presumió que a 155 agricultores les entregó semilla mejorada, pero no nos dijo cuántos no les dio. Nos queda claro que 155 productores es solo una pequeña parte de ese sector. Ahora bien, es innegable que el parque industrial ha traído empleos y que ha generado fuentes de ingresos, pero todos se cuelgan la medallita. Hugo René se la colgó y la utilizó como bandera de su administración. Aristóteles Sandoval, cuando viene, dice que él es el mero mero. Luego resulta que viene Peña Nieto y que él promovió todo. Y para rematar, ahora el Güero Márquez también se está colgando la medallita. Está bien, ahí está el parque industrial, pero ya pónganse de acuerdo o bien partan la medallita en cuatro partes. Entre las muchas cosas que nos presumió el Güero Márquez fue la atención médica. He tenido que acompañar a amigos al dichoso centro de salud y le pido al Güero Márquez que no invente. Si no está de acuerdo con mi planteamiento, pues lo invito y a las pruebas me remito. Y para variar, el Güero Márquez no rindió cuentas claras. Es innegable que habló de cientos de cantidades, pero cuentas de los gastos e inversiones no las presentó. Por ejemplo, dijo que se habían gastado 5.200.000 pesos en la zona rural, pero ¿en qué y cómo? También dijo que se habían gastado 11.500.000 pesos en la profesionalización de los cuicos. Es esencial que nos desglose esto, porque los resultados nos arrojan otra constante. Y de pelón recalcó que se invirtieron 3.200.000 pesos en patrullas y 404.000 pesos en equipamiento. Ojalá que estos datos nos los diera desglosados, porque así como nos los presenta, no dice nada. Al contrario, crean vacíos, y esos vacíos crean corrupción, y esa corrupción crea impunidad. Por eso estamos en un país en el cual la situación está delicada. Muchas gracias, y disculpen, Lagos no es el paraíso que nos pinta el Güero Márquez. Ojalá lo fuese. Y si no me creen, nomás dejen la puerta de su casa emparejada y verán que en 2-3 horas ya se las limpiaron. Gracias.
Pues aquí escuchamos la colaboración del arquitecto Guillermo James Sánchez, La Estocada, esta mañana dedicada a pues hacer una crítica al segundo informe de gobierno del presidente municipal. Y ahora tenemos más información estatal, nacional e internacional que compartirte a continuación los titulares.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Abaten al líder criminal en Lagos de Moreno.
La tarde de este miércoles fue abatido un líder criminal en un enfrentamiento en los límites de dicho municipio con Guanajuato, lo que provocó una persecución que dejó además un saldo de otro presunto delincuente lesionado y un policía investigador herido. Realizan audiencia clave para saber dónde está María Fernanda. El día de ayer se llevó a cabo una audiencia pública ante un juez de control para la presentación de las pruebas que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Jalisco aportará con el objetivo de que se pueda vincular a proceso a Janet N., detenida por su presunta participación en la desaparición de María Fernanda Azpeitia, a quien se le vio por última vez el 27 de agosto del 2016. Con información de Reverso.
Milenio.
Publican reglas para la Fiscalía de Desaparecidos. 5 días después de nombrar a la Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y de anunciar la entrada en funcionamiento de esta dependencia, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz publicó el acuerdo para formalizarla y las reglas a las que se sujetará.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Sin acuerdos, negociación en San Lázaro. Exigen compromiso de gobierno federal y del PRI para enfrentar fase de Cervantes.
Excelsior, México.
Construcción de muro de Trump es asqueroso, dijo Premio Nobel de la Paz. La profesora de Estados Unidos, Judy Williams, resaltó aportación de mexicanos a su país, personas que tienen derecho a buscar mejores condiciones de vida, afirma, recibe las llaves de Querétaro.
Milenio, México.
Tras un siglo, Sedena vuelve a crear aviones. Mediante el proyecto Azteca, que comenzó en 2015, intervienen 115 millones de pesos para relanzar su industria aeronáutica y apoyar el entrenamiento de cadetes.
Titulares del día. Prensa Internacional. El País, España.
El Papa Francisco, la paz y la división de la Iglesia. El Papa Francisco llegó ayer a Colombia con el reto de apoyar el proceso de reconciliación de la sociedad y de la clase política, muy divididas ante el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, que dejó las armas tras más de medio siglo de conflicto y se constituyó como partido legal.
El comercio, Perú.
El punto débil de Corea del Norte se encuentra en China. El punto débil de Corea del Norte se encuentra en China. Es uno de los temas más tocados dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y podría llevar a Pyongyang a la ruina total.
El Clarín, Argentina.
Pacto con Irán. Con nuevas pruebas, pide la indignatoria de Cristina Kirchner por encubrimiento. Con nuevas pruebas, el fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá en las próximas horas la declaración indignatoria de la expresidenta Cristina y del excanciller Héctor Timmermans, entre otros, como sospechosos en la causa por encubrimiento de Irán en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es momento de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Doctora, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarle.
Un gusto también. Adelante con su colaboración, por favor.
Sí, muchas gracias. Miren, este jueves participaré como ponente en el segundo encuentro bilateral México-Brasil Derechos Humanos, un diálogo internacional entre Brasil y México. Me pidieron que abordara junto con mis colegas brasileños tópicos de derechos humanos en el sistema jurídico Brasil-México. Sin duda un tema emergente que nos debe ocupar a ambos países es la corrupción como una grave violación a los derechos humanos. El concepto propuesto por Transparencia Internacional es que la corrupción es el abuso del poder encomendado para el beneficio propio. Este es el punto reprochable, la apropiación de lo público para fines privados y que toma diversas formas: tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad, donación en campañas electorales, malversación de fondos, partidas presupuestarias secretas, fraudes, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, arreglos, colusión privada, alteraciones fraudulentas del mercado, especulación financiera con fondos públicos, clientelismo, nepotismo, compra de votos, etcétera. Todas esas son actividades que en la literatura se relacionan con alguna idea de corrupción. No hay una, sino múltiples expresiones de la corrupción. El aspecto central de todos los ejemplos de corrupción es que hay algo que está mal hecho y es reprobable. En días recientes se dio a conocer a través de un medio periodístico la información del desfalco de recursos por parte del gobierno federal a través de 11 dependencias que desviaron 7.670 millones de pesos a través de 186 empresas, de las cuales 128 no existen o no tienen la infraestructura o la personería jurídica para brindar los supuestos servicios para los que fueron contratadas. Las tres principales dependencias fueron la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos. Este desfalco lo realizaron a través de 8 universidades públicas. Por esta acción de triangular la operación, las universidades cobraron 1.000 millones de pesos como comisión, aunque no brindaron ningún servicio. Como lo señala el estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción en México, las democracias en América Latina no han logrado cumplir con la expectativa de mejora en la calidad de vida de las personas. La corrupción es un problema para la democracia porque supone la apropiación privada del poder público, supone el desvío de fondos y el uso de relaciones ilegales para ganar licitaciones que tienen el objetivo de generar bienes o ofrecer servicios públicos. En este sentido, se ha medido el impacto que la corrupción tiene en la economía, en los efectos relevantes para cualquier democracia como el crecimiento económico o la distribución. Sin embargo, la corrupción no solo afecta a la economía, afecta también los derechos humanos. En México, son dos reformas constitucionales de la última década que fortalecen la persecución de los actos de corrupción como violaciones a los derechos humanos. La primera de ellas, del 10 de junio del 2011, sentó la obligación para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La segunda, promulgada en mayo de 2015, Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. La relación entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos la dejó precisa en 2013 la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien expresó que si había algo claro sobre la corrupción, es que esta mata. Al respecto, las cifras advierten que el dinero robado a través de la corrupción es suficiente para alimentar a las personas que mueren de hambre en el mundo 80 veces. En ese contexto, los efectos de la corrupción requieren estar en las agendas de derechos humanos, tanto a nivel internacional como en México. La corrupción es una grave violación a los derechos humanos que afecta a la dignidad de las personas, su pleno desarrollo y calidad de vida. Es necesario también llamarles por su nombre a quien comete actos de corrupción. No solo son ladrones, estafadores y corruptos, también son violadores de derechos humanos. Muchísimas gracias.
Doctora, pues muchísimas gracias a usted por su colaboración. Sin duda, pues uno de los peores cánceres que tenemos en este país es la corrupción. Y pues enhorabuena, nos alegramos por su participación en este foro. Pues mucha suerte y nos escuchamos en próximas emisiones, doctora.
Hasta entonces, un abrazo.
Damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Germán Lugo se comunica con nosotros y nos dice: hoy por la mañana, desde las 7 a 8 a.m. por la calle Francisco Javier Mina, el depósito de agua, se estuvo tirando y fueron miles y miles de litros que se desperdiciaron y ya van como 4 o 5 veces que pasa esto. Y no es justo, ya que muchas colonias no tienen agua y el presidente ni se entera de lo que pasa a sus espaldas en Lagos, y hasta la fecha ese señor está totalmente dormido de lo que pasa en nuestro lindo Lagos. También Francisco González nos dice: saludos y felicitaciones a su programa, y a la vez preguntarles por qué ayer en la tarde y parte de la noche hubo movimientos de patrullas y de ambulancias y después un helicóptero. Pues esto se debió a que, según datos de la Fiscalía, un presunto líder de la célula criminal en Lagos de Moreno y también que operaba en León, pues fue abatido. Me doy a la tarea de leer brevemente una nota de Milenio acerca pues de este incidente. En el municipio de Lagos de Moreno, este miércoles, elementos de la Fiscalía General del Estado abatieron a Leonardo N., presunto líder de una célula criminal. El tiroteo se registró cerca de un restaurante de carnitas Los Altos, al filo de las 18 horas, esto en la carretera Lagos León. De manera preliminar, se informó por parte de la Fiscalía General del Estado que el occiso era uno de los objetivos regionales. Se informó que durante la refriega 2 personas, entre ellas un policía investigador, resultaron heridas. La vida de ambas corre peligro. La zona de enfrentamiento es resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, agentes de la Fuerza Única y policías investigadores. El cuerpo del presunto delincuente fue llevado a la morgue de la ciudad para ser sometido a la necropsia de ley. Esto fue lo que sucedió el día de ayer en la tarde aquí en Lagos de Moreno. Por eso todo este movimiento de elementos de seguridad, y también por ahí se escuchó un helicóptero. Estaremos al pendiente también de la información que emita pues la Fiscalía General del Estado al respecto de este hecho. Y hay alguna información circulando que dice que el día de hoy habrá una rueda de prensa por parte pues del fiscal general, que estará dando pues información más precisa acerca de este suceso. Estaremos también informando al respecto. También padres de familia y estudiantes de la Escuela Salvador Azuela reportan que en la calle San Martín, casi esquina con Hernando de Martel, justo a un lado de la escuela, hay un hoyo enorme de más de un metro de profundidad del que salen aguas de drenaje. Es un foco de infección y además es un riesgo para los niños, se pueden caer o sufrir un accidente. Lo más irónico es que está muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos y ya tiene cerca de un mes así. Pues aquí también el reporte para Obras Públicas sobre este incidente, para que pues se tomen cartas en el asunto. También María Torres nos dice: felicitar al arquitecto Chaim por todo lo que dice, todo es cierto, sí acarrearon a muchas personas. Yo vi cómo a 10 personas se las llevaban a Casa Loma. Todo lo que dijo el arquitecto es acertado. Pues les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, también que nos acompañen mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nosotros ya llegamos al final de esta emisión, sin embargo te invitamos a que nos vuelvas a acompañar el día de mañana en punto de las 9 de la mañana por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Tendremos más información local para ti. Yo soy Gabriela Arreola y nos escuchamos el día de mañana. Que tengas un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.